Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, es domingo 30 de noviembre, primero de Adviento y el gran día de la semana en el que los cristianos nos reunimos en comunidad para celebrar la Eucaristía. Comenzamos ya esta edición de Iglesia Noticia, espacio de reflexión y de análisis a través del que les acercamos a la actualidad de la semana. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Les saluda Fernando Collantes y desde el control técnico Iván Respuela.
Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero.
Y comenzamos el programa como cada domingo escuchando el comentario del Evangelio de hoy de la mano de nuestro sacerdote diocesano Juan Jaramillo Patiño, para lo que nos trasladamos ya hasta la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de San Vicente de la Barquera.
Buenos días y feliz domingo, día del Señor. Hoy comenzamos con gran alegría el Adviento, un tiempo precioso, un regalo, un tiempo de preparación para vivir de verdad la Navidad. Y subrayo esta palabra, preparación. Porque la Navidad no se improvisa, la Navidad se prepara, y en la medida en que nos preparemos, en esa medida podremos acoger mejor el misterio de Dios que viene a visitarnos, que viene a estar con nosotros. Una de las tradiciones más bonitas y sencillas del Adviento es justamente la corona de Adviento. Os animo a que la tengáis en casa, en familia. Una corona, cuatro velas y cada semana una pequeña oración. No hace falta nada extraordinario, solo encender una luz y dejar que esa luz nos hable y nos interpele. El texto que la liturgia propone para bendecir la corona de Adviento dice así: «Bendice, Señor, nuestra corona de Adviento, para que al encenderla despierte en nosotros el deseo de esperar tu venida, practicando las buenas obras, y así, cuando llegues, seamos admitidos en tu reino». Es una oración sencilla pero preciosa, que al encender la luz exterior, despierte en nosotros la luz interior, es decir, el deseo de esperar a Cristo que viene. Porque no olvidemos que Cristo es luz, y la luz brilla en las tinieblas, y cuando la luz brilla, dispersa las tinieblas, devuelve la esperanza. Y nuestro mundo necesita esa luz que no engaña, esa luz que no falla, esa luz que vence las tinieblas, la desconfianza. El Evangelio de este primer domingo de Adviento nos habla de vigilancia, de estar atentos. Pero, ¿quién vigila? Vigila el que ama, vigila el que espera, vigila quien sabe que tiene entre manos algo valioso e importante. Y la pregunta que nos hacemos en este primer domingo de Adviento es la siguiente: ¿qué espero yo? ¿En qué pongo mis expectativas, mis deseos, mis anhelos? Lo material lo protegemos bien, lo aseguramos, estamos encima para que no se pierda. ¿Y lo espiritual lo cuidamos de igual modo? San Pablo nos lo dice con fuerza en la segunda lectura de este domingo. La noche está avanzada, el día está cerca. Dejemos las obras de las tinieblas y pongámonos las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. ¡Qué invitación tan clara para este tiempo! Dejar a un lado lo que oscurece y más bien revestirnos de la luz para que seamos hijos de la luz. Y claro que en este tiempo de Adviento prepararemos el Belén, el árbol, las luces. Y todo esto está bien, pero además del Belén externo, está el Belén interno, el del corazón. Y este es el más importante. ¿Y cómo nos podemos preparar en este tiempo de Adviento para la Navidad? Con la Eucaristía. La misa diaria en Adviento es un auténtico camino, un guía que nos va diciendo por dónde seguir. Con la oración, porque esa oración sencilla de cada día nos pone en la presencia de Dios y va caldeando nuestro corazón para ese encuentro con Él en la Navidad y con la caridad, porque Dios es amor y la mejor manera de esperarle es amar como Él ama. Adviento es esperar, pero, valga la redundancia, esperar con esperanza. Que este tiempo, pues, de Adviento nos despierte, nos ilumine y nos regale un corazón vigilante, abierto y lleno de ese deseo de Dios. Que tengáis, pues, un feliz domingo y una buena y santa semana. Dios os bendiga.
Que tu pueblo vive, que te espera ya.
Deja de herirte, deja de poner en mi boca palabras que nunca dije. Deja de pensar que estoy enfadado, deja de decir que soy yo el que se está alejando de ti.
Este año se cumplen 25 desde que se dio inicio a las investigaciones sobre las circunstancias en las que fallecieron 80 siervos de Dios en nuestra diócesis durante la persecución religiosa en 1936. Un proceso minucioso en el que se han recabado pruebas, realizado entrevistas y analizado todo el contenido que durante este tiempo se ha conseguido rescatar. Ahora que se acerca el momento de la beatificación de estos mártires y para conocer más detalles sobre este proceso, estamos hoy con don Alejandro Benavente Talaverón, delegado diocesano para la causa de los santos. Buenos días, don Alejandro, y bienvenido a Iglesia Noticia.
Buenos días, Fernando, a ti y a todos los oyentes de Iglesia Noticia.
80 mártires diocesanos, don Alejandro, encabezados por el sacerdote Francisco González de Córdoba, pero quiero ir un poco más lejos. ¿Quiénes eran estas personas?
Pues los siervos de Dios que están en este proceso de la diócesis de Santander. Tenemos que decir que en este camino hacia la santidad, ellos por la vía del martirio, lo primero que me gusta decir es que los santos no son héroes, sino que son obra de la gracia. Y son un poco también todos estos hermanos nuestros, que también ellos en la medida que son la encarnación viva del Evangelio, por una parte, ellos nos muestran esa continuidad con su ambiente, del que reflejan sus gustos, sus conocimientos, el lenguaje y sus categorías, y al mismo tiempo representan una ruptura. Pero en definitiva, como recordábamos hace poco en la campaña de Por Tantos, el lema era ese: tú también puedes ser santos, contemporáneos nuestros que al igual que nosotros llamados a la santidad y al final entregaron su vida pues por amor y nada más que por amor.
Acercándonos ahora un poco más a este proceso largo, exquisito, minucioso, como decía en la entradilla, ¿en qué punto se encuentra?
Bueno, en estos momentos estamos ya prácticamente al final. Estamos pendientes de que en Roma se lleve a cabo la reunión de cardenales para que ellos voten ya y a partir de ahí, si sale adelante, que esperamos que sí, todo indica que sí, porque los previos ya están realizados satisfactoriamente, pues ya, si Dios quiere, el Papa León XIV firmará el decreto y a partir de ahí poner la fecha de beatificación entre el cardenal prefecto y nuestro obispo don Arturo.
Sin duda, en los próximos meses, don Alejandro, andaremos, nos acercaremos más a la figura de los mártires, pero quisiera hoy detenerme en la de don Francisco, párroco de Santoña, que tuvo además la oportunidad de huir, pero que se negó a abandonar a su parroquia y a sus feligreses, ¿verdad?
Efectivamente, pero como él todos, porque si no, no hubieran corrido la suerte del martirio. Ellos fueron valientes, ellos fueron conscientes de que nada malo habían hecho y ellos amaban a Dios, amaban a sus feligreses y consecuentes con su fe. Y don Francisco, párroco de Santoña, apresado en el barco, precisamente hay un dato importante y es que él, en la bodega, se quiso quedar el último para confortarlos a todos, dándoles a besar además un crucifijo que, gracias a Dios, tiene su familia y que podremos disfrutar de él en el futuro museo.
Entre los mártires además había sacerdotes como don Francisco, seminaristas y laicos, y todos ellos, como dice, entregaron su vida por ser fieles a la Iglesia. Una fidelidad que les llevó a la muerte, pero que sin duda es una elección personal y que hoy en día nos da muestras de esa, como comentaba la campaña de Por Tantos, de que todos podemos ser santos, ¿no?
Efectivamente, porque lo que tenemos que tener muy claro es que la única intención, como he dicho muchas veces, es la de pretender honrar a nuestros mártires, de dar a conocer a toda la Iglesia el heroísmo y la fortaleza de quienes murieron por amor a Jesucristo, y de esta forma mostrar a los cristianos de hoy ese testimonio martirial de su vida cristiana vivida hasta las últimas consecuencias. Por eso decimos también que ellos, todos, son modelos y testigos del amor más grande, porque fueron cristianos de una profunda vida interior, devotos de la Eucaristía y de la Santísima Virgen. Fueron valientes hermanos nuestros.
Durante el proceso se han recogido testimonios, como decía, de familiares, conocidos y de varios testigos de las situaciones que condujeron a la muerte de estos siervos de Dios. ¿Cómo han sido esas entrevistas y qué emociones les ha provocado a ustedes, a las personas que las han llevado a cabo, estos testimonios tan intensos, sin duda?
Efectivamente, son testimonios intensos que en algunos momentos hacen brotar las lágrimas de ambas partes, tanto del que recoge esos testimonios como de quien los está dando, porque el corazón humano siente, también el corazón humano perdona, pero tantas y tantas familias que han sufrido esa muerte martirial de un ser querido. Yo diría que en todas las entrevistas, en todos los testimonios, he podido percibir cómo se hace presente el perdón y la misericordia de Dios, y por supuesto poniendo en valor esa vida valiente de nuestros siervos de Dios.
Y una vez firmado el decreto por el Papa León XIV, ¿qué hay previsto en la diócesis para, bueno, pues honrar estos 80 siervos de Dios?
Pues una vez que el Papa firme el decreto y pongamos fecha a la beatificación y se lleve a cabo, como todos esperamos, en nuestra Catedral de Santander, nosotros estamos ya trabajando con la preparación de las reliquias, porque evidentemente ha habido que ir recuperando, exhumando los restos o los cuerpos de nuestros siervos de Dios. Por una parte, para que el forense los pueda reconocer, para hacer un estudio que hay que enviar a Roma, para preparar las reliquias y a su vez preparar esos restos que descansarán en nuestra Catedral de Santander. Todo ya está preparado, todo está ya muy avanzado y bueno, a partir de ahí, pues lo más importante es ver en estos hermanos nuestros un acicate para vivir nuestra santidad día a día. Después, bueno, pues hay otros proyectos como intentar llevar a cabo un museo donde se puedan ver los objetos personales de estos siervos de Dios que ya serán en ese momento beatos. Y bueno, acercarnos a este camino, a este recorrido también de lugares por los que pisaron y los que vivieron estos santos contemporáneos nuestros en algunos casos.
Pues don Alejandro Benavente Talaverón, delegado para la causa de los santos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Iglesia Noticia y por aportar luz sobre este proceso que Dios mediante culminará en los próximos meses.
Muchas gracias.
Un abrazo y buen domingo.
Y es que no hay nada, 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 nada que puedas hacer para que te deje de querer. Y es que no hay nada, hagas lo que hagas.
Estrenamos año litúrgico y con él llegan nuevas publicaciones que pueden consultar y adquirir ya en la librería diocesana de Pastoral, ubicada en el bastión de la Catedral de Santander, en horario de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 y media a 7 y media, y los sábados de 9 y media a 1 y media. Y les avanzamos ya que el 28 de diciembre a las 6 de la tarde se celebrará la ceremonia de clausura de este Jubileo de la Esperanza, domingo 28 de diciembre a las 6 de la tarde en la Catedral de Santander. Y nos despedimos ya hasta el próximo domingo. Un saludo de quien les habla, Fernando Collantes, y otro desde el control técnico a los mandos de todo de mi compañero Iván Respuela. Les deseamos que pasen una feliz jornada y les esperamos el próximo domingo a las 10 menos cuarto de la mañana aquí, en COPE Cantabria. ¡Muy feliz día!